Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Para mí siempre es una bendición el poder compartir con ustedes estos momentos que creo que nos ayudan mucho a crecer en la fe. Hoy estábamos aquí reunidos, había unos sacerdotes invitados, jovencitos, bueno, ya están en su noviciado, son religiosos. Y estábamos hablando precisamente de la aportación de EWTN al mundo. Y esto es lo que yo hablo personalmente, a mí siempre me ha motivado, porque que yo conozca, no digo que es la única estación católica, hay muy buenas también, pero yo, la peculiaridad, lo que yo creo que la madre vio muy claro fue llevar el esplendor de la verdad. De hecho, es parte del mensaje, ¿no? EWTN, el esplendor de la verdad. Y yo creo que en un momento donde hay tanta confusión y sobre todo ignorancia, dicen, yo soy muy refranero, la ignorancia es atrevida. Y por eso la gente habla y dice que la iglesia, que el papa, que no sé cuánto, el Vaticano, las conspiraciones. Digo, no, es que muchas de esas cosas son películas. Y les pongo un ejemplo. Yo me tomo este ratito antes de comenzar con la oración, porque me parece que les puede ayudar. Yo me acuerdo porque inclusive en ese momento un canal de televisión en Puerto Rico nos invitó a un rabino, a un pastor evangélico, creo que era un sacerdote episcopal, y a mí nos invitaron al cine cuando venía la película El Código de Da Vinci, El Código de Da Vinci, que es un libro, y en ese libro te dice que esto es una labor de ficción. Yo la vi, me acuerdo que yo me quedé un poquito como dormido porque es una película bastante larga, era un día, era como a las 1 de la tarde o así. Y yo la vi y porque no, como para qué parecer teníamos, etc. Y yo me acuerdo que, bueno, esto es una labor de ficción y tiene el valor que lo quiere. Pero yo no estaba preparado porque yo no fui el único. Los teléfonos de las parroquias, y ahora qué vamos a hacer, que miren lo que están diciendo, que esto. Y digo, pero, ¿cómo que qué vamos a hacer? Sí, porque mira lo que dice la película. Y digo, esto es una película de ficción. Y que usted esté temblando, ay, porque me dicen esto y ahora qué vamos a creer. Y digo, pero usted tiene una fe que está a expensa de una película que usted está viendo. Fue una de las veces en que como que a uno le golpea. Qué lástima que nosotros todavía a estas alturas no tengamos una fe formada, básica. Yo no estoy hablando de que usted tenga estudios bíblicos del Pontificio Instituto Bíblico. No. Estoy hablándole de ser un católico formado. Católico formado. Muchos de ustedes están, gracias a Dios, sigan adelante. Se han tomado el tiempo para ir a cursos, tomar clases de Biblia, porque en todas las parroquias, si no en la parroquia suya, en una cercana, hay institutos, hay lugares donde usted puede tomar clases para formarse en la fe. Libros, ni hablemos, porque si hay una religión que tiene libros, pero para hacer dulces en una repostería de altura, es la Iglesia Católica. Constantemente se están sacando libros de todas las disciplinas de la iglesia. Yo les recomiendo, si usted está en un lugar que tiene a las hermanas las Paulinas, ellas su apostolado son los libros. Yo tenemos en San Juan la librería Paulina y las hermanas son encantadoras. Y usted ve por temas, por todo, y mucho en español, porque también en toda América Latina están. Y llevar su libro. Es que a mí no me gusta leer. Bueno, mire, aprenda un poquito, no tiene que leerse el libro de golpe. La cuestión es que si usted no se forma con el bombardeo que nos están dando y con todo lo que dice la gente, porque esto no se va a acabar, esto va a continuar. Y le van a decir esto y todos los días sacan algo para menospreciar, para mancillar a la iglesia, porque acuérdense que frente a la verdad, solamente quedan dos cosas, o aceptarla o obliterarla, o sea, mancharla, ¿no? Porque cuando usted ve a una persona, una cosa que vale, que brille, bueno, pues qué lindo, qué bonito, apláudala o destruyela. La famosa que hay fábulas, que me imagino ustedes recordarán, de que había un pantano y en el pantano había este, este insecto, este bichito, que es, se conoce como el cocubano, cuál es el cocuyo, que es muy lindo, que por la noche tiene una lucecita muy bonito. Entonces, en el pantano era la atracción en la noche, ¿no? Y volaba, y entonces todos los insectos y todas las cosas, sabandías, aplaudían y todo. Y había un sapo. Claro, guau, guau. Entonces, un día que está el cocubano, el cocuyo, dando un espectáculo, y saca la lengua, guau, y se lo come. Entonces, todo... ¿Pero por qué tú te comiste al cucuyo, al cucubano? ¿Pero por qué? Porque brillaba. Hay gente que frente a la verdad, como le molesta, como le envidia, pues hay que destruirla. Y eso pasa mucho con la iglesia. Siempre sacan, miren esto, buscan aquello. Pero si el Papa este que tenemos no había salido, ya estaban... diciendo cosas que no eran de él, de que cuando está, pero es una constante porque hay gente que le molesta que brille algo, porque son personas que están muy enfermas de la mente y del corazón y de todo. Entonces, si usted no sabe su fe, pero la tiene formada, va a encontrarse eso con la pobre virgencita, Dios mío santo. Por eso voy a tener un encuentro, que ya le dije en un programa anterior, un encuentro, si Dios me da la vida y Dios me da licencia, en octubre, un encuentro mariano, donde vamos a hablar de María mujer, de María esposa, de María madre, de María discípula. El encuentro se llama María primera discípula de Jesús. Y vamos a traer personas, recursos, que lo van a hablar con, mire, con datos. Para que usted, no podemos defender a nuestra madre. Y las cosas, y que a veces, cuando dice, es María como otra mujer, digo, por favor, no sea ignorante. Porque, mire, estos espejuelos son como otro cualquiera, yo los puedo comprar en el mismo lugar, había muchos, yo compré uno, me lo, son recetados. O esta pluma de fuente, pues también hay otras manos, ¿verdad? Ahora, si esta fuera la única pluma de fuente, porque le hicieron para mí, y después que le hicieron, rompieron el molde para que no hubiera otra. Esta sería única, como hay único una Mona Lisa, o una Última Cena, o una Capilla Sixtina, o una Torre Eiffel, o las pirámides de Egipto. Son únicas porque no hay otra. ¿Cuántas mujeres en la historia, hasta el día de hoy, han tenido como hijo a Dios mismo? Una. Por lo tanto, crea o no crea, es una y bendita entre todas las mujeres. Porque usted tiene que decir, es otra mujer como otra cualquiera. Si fuera como otra cualquiera, cualquier mujer daría luz a Dios. O sea, es un ejemplo sencillo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? No hay formación. Y yo, por eso, le doy gracias a Dios, porque este canal tuvo una mujer que fue profeta, fue visionaria, tocada por Dios. Yo eso siempre lo digo. Además de que lleva años aquí en WTN ya, es que el milagro, porque vuelvo a repetirlo, yo no sé por cuánta vez, Madre Angélica lo que tuvo de educación fue su high school. Después entró al convento. De medios de comunicación, lo que Dios le dio de talento. Era monja de clausura, que en la clausura no hay periódico, no hay radio, no hay televisión. Y que usted, que esté, y yo estoy aquí, y hay lugar aquí en Washington, en DC, en Roma. Esto es impresionante. Entonces uno dice, bueno, espérate un momento. ¿Y qué hace? ¿Y cuál fue la visión de formar la fe del cristiano católico, para que usted conociera su fe? Y por eso yo soy una tuerquita del engranaje de este canal, y por eso yo lo que yo pueda, yo no puedo mucho, es yo sencillo, como le digo, pero yo, mi granito de arena ahí estará, y hasta que yo pueda, y hasta que Dios quiera. Y si Dios quiere, yo podré. Así que por eso, siempre que empiezo con este preludio, este prefacio, prólogo, como usted le quiera llamar, y mi agradecimiento a usted, que me deja entrar en sus hogares, me deja compartir toda esta información con ustedes y que están ahí. Y también por su aportación, sí, porque su aportación hace que esto esté en pie. Aquí no hay anuncios, usted lo verá, no hay anuncios. Se anuncian los programas del canal. Y que estemos aquí por usted, por Dios primero, por supuesto, por la intercesión de la Madre Angélica, que sigue en el cielo pidiéndole como era ella, pidiéndole al Señor, protege a WTN, ahí no, la madrecita que tanto amaba, la Madre Angélica, ¿no? Al divino niño, que fue un símbolo, pues ella tuvo una visión de él. Y a todas las personas que trabajamos aquí, que yo creo que todos los empleados, la junta de directores, hacemos un gran esfuerzo porque creemos que la formación de la fe es muy importante. Más cuando vivimos en un mundo que está totalmente descristianizado, porque no es que ahora no haya información, es que la que hay muchas veces viene cargada de cosas que no son para desbaratar, destruir lo que es de Dios. Porque si usted no puede hacer algo bueno, no haga nada malo. O sea, yo no entiendo por qué una cosa lleva a la otra. Así que yo le doy gracias y seguimos adelante para que podamos siempre estar aquí y, sobre todo, darle yo gracias. Yo no me voy a cansar de hacerlo por sintonizar este canal, por compartir conmigo esta hora que yo con mucho gusto preparo para ustedes. Y siempre comenzamos con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy tenemos un programa que yo creo que el nombre a usted le va a gustar. A mí no es mío, ¿eh? Yo lo vi, estaba leyendo, estoy leyendo un libro, uno de los que estoy leyendo, y me vi esta frase que me impactó tanto, porque es que cuando lo dijeron, digo, wow, pero qué certeza, qué intuición, ¿no? Santos que se saben pecadores y pecadores que se creen santos. Yo me imagino que usted sabrá, tiene que por lo menos sonreírse, porque la verdad que el juego de palabras es muy bueno y sobre todo muy realista, ¿no? Porque lo encontramos. Y sobre todo cuando uno se asoma al mundo, al santoral de la iglesia. Que por eso yo le recomiendo, hay un libro, por cierto que es de la autoría de las hermanas Paulina, Un Santo para Cada Día. Muy bueno, yo creo que lo debemos de tener todo. Aparte de que usted en su mesita de noche o en su mesita donde usted pone sus libritos, donde usted ora, que yo, un paréntesis, usted debe tener, según las directrices del padre Ignacio Larrañaga, que nos enseña a orar, que esperó. Creo que se ha comenzado su causa, porque yo lo conocí, un hombre muy de Dios, con un carácter muy fuerte, pero un hombre, bueno, el legado es impresionante. Y él, eso que él, talleres, es un taller usted aprende, talleres de oración y vida, vida hecha oración, la oración hecha vida. Y en eso yo creo que él atinaba a que nosotros pudiésemos vivir una vida de oración en nuestra vida y que nuestra vida fuera una vida impregnada de oración. Y digo esto porque parte de toda esta idea es que usted tenga muy cerca de su... Él decía, perdón, que usted tuviera un espacio en su casa para eso, para el aro. Puede ser en el patio trasero, en un lugarcito, en una salita, en su cuarto. Cada uno un lugar en que usted pueda sentirse. Yo tengo un lugar en mi cuarto. Yo tengo un cuarto que tiene como... son dos cuartos en uno, ¿no? Tengo la parte donde está la cama, el closet para la ropa, el gavetero, las cosas así. Y tengo también ahí una butaquita grande. Tengo aquí como una mesita, la lamparita. Y entonces está mi cama, que es una cama de espacio, y una mesa de noche. Entonces, en la mesa de noche tengo una lámpara, porque a veces me acuesto y estoy leyendo. Pero yo tengo, imagínense usted, yo tengo un cuadrito que uno cierra de eso. Y tiene, yo los días estaba mirando, tiene, yo creo conmigo, wow, más de casi 60 años. Porque yo me lo compré siendo seminarista teólogo en Roma. Está despintado porque eran de esos que uno compra de souvenir. Me lo compré, que usted lo cierra, y aquí está el Sagrado Corazón y aquí está el Padre Nuestro en italiano. Usted le roba. Yo lo tengo. Entonces tengo una virgencita así chiquitita, muy bonita, de Fátima, y una imagencita así de San Miguel Arcángel que me dieron, que es artesanal. Entonces tengo como... yo abro el cuadrito aquí, siempre pongo la virgencita de Fátima, y entonces tengo el San Miguel Arcángel. Y adelante tengo un cuadrito de Sagrado Corazón también que me compré en una tienda de antigüedades en Lourdes. Pero eso tiene que tener años, pero yo lo vi tanto, muy bonito. Y me acuerdo, recuerdo porque lo tengo. Todo es chiquitito así. Y es de nácar. Y una tienda de antigüedades muy buena. Y entonces... eso está al lado de que tengo mi despertador, tengo mi lámpara, etc. Y yo, eso está ahí. Pero entonces yo tengo, aquí, está aquí mi cama, la camisita de noche nada más. Y aquí tengo esa butaca, ¿verdad? Que tengo mi librito, mi breviario. Y entonces, claro, yo estoy haciendo oración mirando la mesa de noche. Y tengo el crucifijo. Cuando yo tengo mi hábito, ¿no? Que levantarme, enseguida hago la señal de la cruz, me aseo, me baño. Para mí, bañarme es muy importante. El agua despierta, ¿no? Entonces me aseo, me afecto. Y ya después que estoy, me siento, ya estoy. Y entonces empiezo el diálogo. Primeramente, cuando la mañana, eso me lo enseñó una señora que quiero mucho, que se llama, era un matrimonio que eran como mis papás en Puerto Rico. Ella falleció. Ella ya está bastante delicada, pero ahí me pasaba, yo no tenía familia, mi acción de gracia, toda esa cosa. Y ella un día me dijo, padre, mire, como una mamá, y me dice que yo soy hijo adoptivo. Y ella me decía, vi esto, mira, le recomiendo que escuche. Y es verdad, yo me incorporo, y entonces yo me siento en la cama un momentito, hago la señal de la cruz y inmediatamente... espero un momentito para como situarme. Como, no salgo así, no, sino espero. Y entonces empiezo mi oración. Y ya eso es levantarme. Ya después hago todo lo que le dije y entonces me siento a hacer la oración. Y mirando todo esto, yo le digo, va uno entrando en un mundo sobrenatural. La vida de los santos para mí es muy importante. Y el que yo celebra la misa diaria, yo le hago mucho hincapié a mi gente, a que vea y explique y le conozcan a los santos. Hermano, con todo respeto, el católico no tiene un conocimiento del santoral. Antiguamente, cuando el mundo era más católico, regalaban en las farmacias, en los lugares, el calendario, y el calendario tenía el nombre del santo. Hoy fíjense que no lo hace. Pues como hay que estar con todo el mundo y hay gente que no cree, pues entonces no le ponen. Le ponen los nombres de las fiestas del país, de lo que sea, pero no. Y es una lástima porque antiguamente sí ponía. Pero ahora nos toca a nosotros. A mí lo que me gustaría es que si usted quiere, usted quiere, porque hoy no te van a ayudar. Tienes parente tú mismo, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué? Porque cuando uno entra en la vida de los santos, va a haber, es un caleidoscopio, es algo impresionante. Niños, jóvenes del siglo pasado, de este siglo, de hace 200 años. Pero hay un común denominador, bueno, varios, pero uno de los comunes denominadores, ¿cuál es? Que esta gente vivió para hacer la voluntad de Dios. Claro, cada uno lo vivió de acuerdo a su tiempo, lo vivió de acuerdo a cómo las cosas suceden. Y lo otro es que ninguno de ellos se vio como una cosa del otro mundo. Esa es una constante. Sea una Bernardita, que Bernardita decía que era una escobita de Dios, que barrió Dios con ella y después la puso detrás de la puerta. Una muchachita que vio a la Virgen 18 años, le prohibieron, entró al convento, le dijeron, reunieron a todas las religiosas, le dijo a la Madre Superiora, hermana, con lujo de detalle, cuente todo lo que pasó, porque esta va a ser la primera y la última que usted va a hablar aquí. Y obedeció. 18 veces esta niña vio a la Virgen. Fue la que nos trae caminando y le dice a su párroco, cuando el párroco le dice, pregúntele a esa señora quién es, porque el párroco de Lourdes no le habla a gente que no le dice cuál es su nombre. Y ella, que era muy obediente a su párroco, pues fue y ella le dijo. Y ella no sabía, porque Berta era muy simple, era una campesinita, venía caminando en el camino, venía pensando, Inmaculada Concepción, Inmaculada. Y le dice al párroco, la señora me dijo que ella era la Inmaculada Concepción, y ella se queda, porque eso era un dogma que se estaba formalizando en Vaticano, especialmente de la Escuela Teológica de España. Y ahí es donde se da cuenta que esta niña no puede ser una embustera. Y cuando Bernardita se está muriendo, que llega la comisión, vuelve otra vez, ya casi boqueando, y dice, sí, yo vi a la señora, todo, porque ella fue, ella no nunca pintió. Y el Señor, ten misericordia, con un conocimiento de no soy nadie, todo. Esa Teresita, Carlos Acutito, porque ninguno pensaron que un día la iglesia los iba a canonizar. Es que eso en la cabeza de ellos, porque ellos se veían como lo que uno es, instrumentos de Dios. Por eso, santos, ¿verdad?, que se saben pecadores. O sea, es que eso, ¿qué pasa? Que está la otra parte de la moneda. Pecadores que se creen santos. Y hermano, esto sucede especialmente con personas que estamos en la palestra pública, que estamos aquí, que viene y la gente es buena, ustedes son gente buena. Ay, qué lindo usted habló, ay, que usted es un santo. No, hermano, yo, gracias a Dios, no me conozco todo lo que yo me debería de conocer, pero lo suficiente para darme cuenta que yo no. Yo soy. Y yo en eso soy muy teresiano, Teresita. Yo soy lo que soy por Dios. No, a mí no me pongan adjetivos porque yo sé quién soy yo. Y yo vivo por la gracia. Si no fuera por la gracia, Dios me ampara. Yo vivo porque muchos de ustedes rezan y recen, por favor, porque yo no soy nadie. Ay, padre, usted es muy humilde. No es cuestión de humildad. Es cuestión de verdad. Porque yo me he visto empecatado y me he tenido que confesar. Yo he visto que a veces me he propuesto algo que después no lo he logrado, que me he quedado corto, que a veces me traiciona esto, me traiciona lo otro, el carácter, el gusto, lo que fuera. Eso yo lo he visto. ¿Cómo yo voy a negar una cosa que es parte de qué soy? Y no porque me sienta que no valgo nada. No, yo valgo, claro que no, porque Dios me hace basura. Pero yo sé quién soy. Y hay cosas que a mí se me dan fácil, a otras no. y uno sabe, tú tienes los condicionamientos, yo vengo de una familia, tú tuve una educación buenísima, pero otras cosas no. Tenemos prejuicios, tenemos gustos, disgustos, hay gente que nos cae bien, hay gente que no nos cae tan bien. Y uno tiene que lidiar con todo esto, dármela de qué. Y en eso yo soy muy realista. Yo en eso soy muy realista, porque dármela de qué, hermano. Si uno come algo que no le hace bien, óigame, y perdone la expresión, entre vómito y diarrea, usted se deshidrata. Y este alarde de que no, porque yo, y hay gente que habla y habla. ¿Se acuerdan de los yoyos? Esa es la generación de los yoyos. Yo y esto. Mira, calla, no, es que esa gente hasta fastidia un poco. Porque es tanto, no yo, porque, y yo no sé cuánto. Y a yo, chico, ya está veo, ¿no? Porque si lo hiciste, es por los talentos que Dios te dio, el tiempo que Dios te dio, las facilidades que Dios te dio. Te quitan esto y que tú eres. Yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia, ojalá que nunca haya tenido que tener algún tipo de intervención quirúrgica ni nada de eso. Pero cuando lo que hemos tenido, que somos muchísimos, mire, hermano, cuando usted ya está en ese nivel, usted se da cuenta lo frágil y lo indefenso que usted está, porque desde que llega, con mucho tacto, te dice, por favor, entre ahí. Si tiene peluca, si tiene dientes postizos, si tiene... Por favor, me lo da. Y te quedas desnudo y pongas esa batita. Que ahora, cuando yo me operé, que ya les dije a ustedes, yo siempre era tela. Bueno, ahora no es tela, ya no es tela. Ahora es de papel. Es un problema, porque imagínese usted. Y me acuerdo que ya... ¡Ay, qué frío yo tenía! Pero gracias a Dios, dijo, ay, señorita, ¿me puede traer una sábana o algo? Y dice, no, no, padre, tranquilo, algo mejor. Y a los inventos me trajeron como si fuera un cocún, como un tubo. De esto como las bolitas esas de para ponerlo, para que las cosas no se rompan, ¿no? Como las bolitas esas de foam. Y pusieron una máquina. ¡Ay, qué rico! Porque era un frío que había allí. Y era como un calentador. Y entonces yo estaba ahí. Y eran las 5 y 6 de la mañana. Solo. Porque ya no, ahí no podía entrar más nadie. Miré, ya habían puesto un suero. Vino un muchacho y dice, tranquilo, padre. Vino el médico, vino el anestesiólogo. Y entonces te hacían preguntas. Y tú ahí, salito, rezando, el Señor ayuda. Uno se siente tan desolado. Y en eso viene una persona, mire, padre, vamos, lo vamos a... Pero tranquilo, que le vamos a poner una cosa, ahí ya yo no recuerdo más. Pero dice, Dios mío, un defenso uno, te traen, te llevan, te quitan, te ponen, te catan, desnudo uno. Y era, eso no era de tela ya, eso es de papel. Todo el mundo te está viendo, todo el mundo te quita y te pone. Digo, y nosotros somos los que siempre estamos alardeando. La verdad que yo no entiendo. Y yo veo, hay que soportar cosas, ¿eh? Gente, no, porque yo, gente que te dice, no, porque la Virgen, yo tengo 51 años de cura, para la gloria de Dios. Y yo sé que hay almas muy, 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 muy agradables a Dios y gente muy ungida. Pero ninguna de esa gente que de verdad, que son auténticos, jamás te van a decir yo. Calladito, uno ni se entera. Tienes un hombre de Dios, una mujer de Dios al lado y no sabe. Y yo veo que esta gente, que no, porque yo vi que yo pero yo nunca he visto nada. Yo nunca, a mí no, yo siento inspiraciones que todos los tenemos porque Dios nos impulsa, Dios nos da iniciativa, Dios nos inspira. Pero hay gente que no, porque yo hice esto, no, hermano, usted no ha hecho nada. Y lo hace él en nosotros. Y esto no es cuestión de cuento cura, eso es la verdad. Porque piense usted, señores, lo que, hermano, el COVID acabó con nosotros. Y eso vino de la China. Y cuántos muertos. Hermano, ¿usted se acuerda cómo empezó eso? Y era un tiquitiquita. Y el mundo se paralizó. Se paralizó el mundo completo. Las calles parecían que era una película esa de extraterrestre. yo a veces digo, nosotros no aprendimos nada, nada más a usar mascarilla, eso fue lo que aprendimos. A hacer con, para las manos el detergente ese. No, hermano, era para darnos cuenta que sin Dios no podemos. Así que, ¿por qué estoy en gracia? Pero usted no escucha la palabra gracia. Primero, porque es gratis, porque usted no paga. No está. Y segundo, porque Dios le da la gana de decírselo. Claro que todo es gracia. Y yo soy quien soy. Y estoy en gracia, porque por gracia de Dios, yo estoy en gracia. Vamos a una pausa y venimos enseguida. Aquí con ustedes y como siempre, un texto para que le ayude en su reflexión, en su compartir, en su crecimiento. En esta ocasión vamos a estar viendo el texto de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 15-16. Dice que está hablando ya que estamos llamados a una vida de esperanza, ¿no? De hecho, esto nos recuerda el tema del jubileo, ¿no? Testigos de esperanza. Y en un momento dado, dice en el versículo 15, bueno, vamos a empezarlo desde el 13. Dice, porque dice, Dios nos llama a una vida santa. Por eso, estén preparados y usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. ¿Quién lo va a dar? Dios. Yo no me lo voy a proporcionar, me lo va a dar Dios. Como hijos obedientes. Miren qué palabra, ¿eh? Una palabra que hoy para el mundo es una mala palabra, porque hoy la gente ni es sumisa, ni es obediente. Eso eran otros tiempos. Ahora cada uno, dependiendo de lo que siente, dependiendo de lo que cree, dependiendo de esa bobería, pues nadie quiere obedecer. Si los niños no quieren obedecer a sus padres. Pues yo no pedí venir al mundo. Una malcriadez increíble. Pero cuando un mundo está, la gente no quiere ni obedecerlo. Sí, se llevan las luces rojas, hermano. Por favor, o sea, si estamos en ese nivel, dice, y dice, como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Es decir, ¿cómo usted sabe que usted conoce a Dios? Porque usted es obediente a Dios, no es obediente a usted. Antes de conocer a Dios, yo hacía lo que me da la gana. Ay, tengo ganas, no tengo ganas, me gusta, no me gusta. No, pero cuando usted conoce a Dios, dice, no es lo que a mí me gusta y lo que yo tengo ganas, es lo que Dios quiere para mí y yo tengo que hacer para Dios. Cambia, esto cambia, cambia. Y entonces, al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó, es santo, pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Imagínese usted. O sea, todo está claro. O sea, nuestra vida es una vida de santidad, pero ahí viene el problema, que la gente cree que santo es porque yo esto. No, hermano, no. No es lo que usted hace, es lo que usted es. Porque hay personas que hacen cosas, es muy piadosa, pero para que los vean. Aquí lo que pasa es que no tenemos tiempo, pero usted se lo puede traer a la memoria. Cuando va el publicano al templo, va un publicano y va y viene un fariseo. Y dice la palabra, en Lucas, si no me equivoco, dice que entraron los dos. Y entró el fariseo con su pompa, su goce, su jaleo. Dice, Señor, yo te doy gracias pues yo no soy como ese publicano. Yo soy un hombre que te da, que te ayuna tantas veces, que te doy el 100, te doy más de lo que me pide. Bueno, una cosa que sea. Pero ¿cómo empieza? Yo no soy como ese. Eso se llama orgullo, 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 orgullo. Yo no soy como los demás. Ya todo lo que está haciendo se cae al piso, pero ahora viene. Pues entonces empieza a sacar lo que hace. Porque yo ayuno más veces de lo que se pide y yo doy más dinero de lo que pide. Pero entonces, ¿para qué usted hizo todo eso? ¿Para sacarlo? Entonces, la historia es así, y mira, dice, y estaba el pagano allí tirado, el publicano, decía, Señor, perdóname porque yo no soy digno, yo no soy digno, yo soy un pecador. Y Cristo le dice a los apóstoles, ustedes ven eso porque lo estaban viendo, lo estaban mechando, lo estaban observando, dice, de esos dos, el que salió justificado fue publicano. ¿Por qué? Porque no se las echó. Porque volvemos a lo mismo de ahorita. Si usted ha hecho esto y si usted hizo lo otro, piense cómo lo hizo, la facultad que tuvo, cómo fue usted pertrechado para poder llegar ahí. Es que eso es cuestión de sentido común. O sea, Dios mío, ¿qué nos pasa? Yo hice esto. Vean usted lo que hizo. Sí, yo lo hice. Pero lo hice por así, como me ayudó fulano. No es cuestión, es humildad, porque la humildad, según la Santa Teresa de Ávila, es la verdad. No es que yo no haga esto, pero es que yo he hecho esto por esto y por esto y por esto. No, eso no ha sido así de la lámpara de Aladino, ¡pum! Y salió. No, eso no es así. Entonces, perdónenme la palabra en español, en castellano. Una persona petulante, qué gente más difícil. Ay, Dios mío, no porque yo hice esto y no sé cuánto, porque me pidieron que hiciera no sé qué cosa, porque me dijeron que yo era el único que no sé cuánto. Ay, por favor, hermano, no tan dulce que empalaga. Usted está tratando de abanicarse, mucho abanico. Piense, que es pesado. Y desgraciadamente en la iglesia tenemos estos personajes. No. Yo no voy a estar alardeando de nada, porque fíjense lo que dice el refrán. Acuérdense otro refrán. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. El alardear. No, porque yo hice esto. Claro, pero ¿cómo lo hiciste, hijo mío? La capacidad. Porque vuelvo a decir, no es lo que tú dices, es lo que tú eres. La clase de persona que tú eres. Esa persona que ya hizo esto, borrón, vamos para adelante. No, porque miren lo que yo hice el año pasado. Pero eso fue el año pasado. ¿Y ahora qué estás haciendo? Viviendo de la renta del año pasado. No, no. Santos que se saben pecadores porque se conocen y dicen, si hice lo que hice, no fue por mí, es por el que está en mí. Y pecadores que se creen santos. No, Señor, si usted le quitó lo que Dios le dio, usted no sirve para nada. Por eso Cristo en un momento dado dice, ustedes son siervos inútiles, porque ustedes dependen de lo que yo les doy para que ustedes hagan lo que ustedes hacen. Y no suene la campana, hermano, que ya está bueno. Hay gente que te aturden. Y a veces uno tiene que resistirlo porque es hablar de él y hablar de él y hablar de él y hablar de él o ella. Si usted tiene una posición en un movimiento, yo soy el presidente. Mira, mijo, pero por amor de Dios, estás con esa bobería. Si tú eres el presidente del movimiento, del grupo, tú sabes lo que tú eres, el servidor de todos. De hecho, de los títulos más lindos, pues son para los títulos que tiene el Papa, ¿no? Pero hay uno que para mí es el que más atesora, y yo creo que casi todos los papas lo han, porque los documentos, pone, fulano de tal, sería ahora el León 14, siervo de los siervos de Dios. Miren, pensó que el título más lindo, siervo de los siervos de Dios. Eso es lo que es el Papa, ese es su título. más que patriarca del Occidente, más que pontífice, más que vicario de Cristo en la tierra, más que todo eso. El Papa León es vicario, perdón, siervo, siervo de los siervos de Dios. Entonces, la gente que está con eso de que yo creo, no, porque yo soy un hombre de Dios, no diga, eso lo tiene que decir Dios, usted no dice que yo soy hijo de Dios. No. Es muy bonito cuando usted le dice, tú eres hijo de fulano de tal, ¿verdad? Sí, señora, ¿por qué? Porque, mijo, se te nota que tú eres igual que tu padre. Eso te lo dicen a ti, tú no. No, yo soy hijo de mi papá. No, eso es ridículo. Usted no se suena la campana. Usted deja que otra gente suene la campana por usted. Y eso yo lo creo porque hoy en día está ese yoísmo que ya les dije anteriormente y que disfigura el mensaje. La disfigura, porque la gente en vez de estar viendo a Cristo, la obra de Cristo tiene que estar lidiando con usted, que usted se está dando méritos propios, está ganando indulgencia con escapulario ajeno. Porque al fin y al cabo, ¿de quién vino la idea? ¿Quién lo inspiró? ¿Quién lo capacitó? ¿De dónde vinieron los fondos, los medios para usted? Pero si todo vino de él. Alguien que creyó en usted, porque usted es bonito, porque usted es inteligente, porque no, no, señores, porque lo empujaron, lo llevaron a usted. Y ustedes saben que, como decía Santa Teresita, ¿verdad? O sea, todo es gracia. Claro que todo es gracia. Porque ya vamos viendo cómo mueve las fichas para que al final usted sea la persona que él quiere que usted sea y usted haga el bien que él quiere que usted haga en nombre suyo. Para que Cristo se lleve la gloria. Porque aquí la gloria es de él, no mía. Porque es que yo no tengo nada. ¿Qué es lo que yo tengo mío? Mi pecado. Eso es lo que yo tengo mío. Pecadores que se saben pecadores, o sea, santos, pero se saben pecadores. Nadie sabía que yo era santo. Yo lo que decía, ay, Dios mío, si yo no fuera por ti, esto. Y los extremos de todo tipo. Pero el pecado, acuérdense que en la raíz del pecado hay soberbia. La soberbia es muy mala. Dios nos ampare, Dios nos ampare. Y todos tenemos momentos de soberbia, todos. Pero no, yo pido, hay que pedir, pero pedirle, pero digo hasta saciedad. Señor, por favor, que yo no me crea más de lo que yo soy. Y yo soy tu instrumento. Yo soy quien lo hace posible. Yo soy el que tú capacitas. No creernos más. Y no estar hablando siempre de usted. Mire la gente que trabaja con usted, dele relieve, dele palabras, dele oportunidad. Porque todo esto se va a conocer inmediatamente que usted esté delante del Padre. Cuando se abra el libro de la vida, usted diga, mira, ven acá, qué cosa hay aquí. Y salga ese gigantesco yo. Si es que Dios lo ampare, porque con ese gigantesco yo usted no puede ir para el cielo. No hay lugar en el cielo para usted. Y yo creo que es hora de que cada uno de nosotros asuma que soy indigno de ti. Primero fue este publicano y después el todo aquel que ha querido y ha podido llegar al Señor. Señor, yo no soy digno, yo no soy digno. Tanto fue, ese fue el centurión, ¿se acuerda? Cuando que le querían que Cristo le curara el criado. Y cuando dice, parece que Cristo es un movimiento, dice, no, mira, no tienes que ir, porque yo tengo una centuria, 100 soldados que yo le digas esto y lo hacen, y aquello, y lo hacen porque yo soy aquel que mando. Yo sé que así como yo hago con mis soldados, si tú quieres, mi hija se salva. Y ahí es donde Cristo dice, entonces le dice él a Cristo, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Es ahí donde el centurión entonces, dándose cuenta de que este hombre, que es un profeta, es un hombre fuera de lo normal, es Dios. Quizás no tenga el concepto de Dios como tal, pero sabe que este hombre es algo maravilloso. Si tú no tienes que ir, pero no vengas a mi casa porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Pero si tú dices una palabra, todo cambia. es el conocimiento, hermano, de lo que uno es. No se trata de que yo tengo complejo de inferioridad, que yo no valgo eso. No, no, por ahí no va la cosa. Es el conocimiento de una realidad. Y podemos aquí, vamos, podemos traer un médico, podemos traer a un perito. Hermano, ¿qué nosotros? Esto yo lo digo mucho en la parroquia. ¿Qué usted y yo podemos decir nuestro? Vamos a empezar. Olvídese ahora de la religión. No, no es un cura. Somos dos amigos, dos personas que estamos intercambiando ideas. Vamos a ver. ¿Qué yo puedo decir? Esto es mío. O sea, vamos, yo le voy a decir. Mira, mi vida. ¿Qué vida, señores? Si yo vine al mundo cuando... Yo le voy a poner mi ejemplo. Según mi madre, yo vine aquí... Porque Dios quería, porque cuando mi mamá me va a parir, mi madre tiene tifus. Entonces, pobrecita, cuando ella iba a parir, yo le daba un ataque de tos, entonces, ¡pum! Yo estaba fuera de tiempo. Entonces, dice, mi hijo, tú no tienes cómo pagarme, porque dice el obstetra. Se me montó a mí aquí, y me dijo, puja, puja. Y yo salí, bueno, yo estuve los primeros 15 días de mi vida en esta tierra, fuera de mi mamá, que no me pegara el tifo. Imagínense ustedes. Así que, como yo entré aquí, como Dios quiso en el momento, no estuve a tiempo, pues yo nací fuera de tiempo. Cuando yo me voy, cuando Dios le dé la gana, cuando Dios lo tenga estipulado. Entonces, que yo hablo, no, mi vida, pero sí, porque si fuera mi vida, yo ponía el día que me iba, como yo me iba a morir, que no, si usted se va como Dios quiere que usted se vaya y punto, vamos a empezar por ahí. Mis hijos, hermano, usted puede tratar de sus hijos, educarlos bien, como muchos de ustedes hacen, pero su hijo va a salir como va a salir, porque ese es muchos de ustedes que tienen esa situación, no problema, esa situación. Porque ay Dios Padre, yo le llegué al catecismo y un colegio y mi hijo ahora no quiere ir a misa. Y ya es mayor de edad, usted no puede. Entonces, mi hijo me salió como yo no esperaba. Y usted no quiere y patalea, pero bueno, hasta que llega un momento que usted dice, bueno, Señor, es mi hijo, yo lo amaré toda la vida. Pero yo tengo que tener paciencia si tú la tienes y yo tengo que entenderlo como tú lo entiendes y voy a rezar por él como tú quieres. Y aquí estoy y te fijas en cabo, mi hijo está en tus manos porque tú me lo diste, pero es tuyo. Vamos, voy por aquí. Salud, vamos con la salud. ¿Quién se enferma porque quiere? Yo no creo que no haya ninguna persona normal. Y de pronto, pero si acabo de tener... Óigame, yo... Si algo tengo yo en mi vida es que estoy siempre muy derecho, porque no porque hay que usted puede derechito, no, es que yo, no yo, la mi generación, a las pobres muchachas hasta le ponían, bueno, más tipo el corsé, pues tienen una cinturita así, la cinturita de avispa, y todo, enderezate, enderezate, por eso yo estoy aquí, y porque es que yo, es que nos dijeron, no te pongas así, no te eches, que te vas a hacer maleta, enderezate, enderezate. Y yo, ¿por qué yo tuve ese problema de la espalda? Si yo nunca he estado tirado para atrás, yo nunca... Porque fue así. Porque la espalda mía, digo, hasta aquí llegó, hasta aquí llegó. Gracias a Dios, todo ha salido hasta el día de hoy. Ya mi médico dice, usted ha sanado muy rápido, padre. Ya está sanando muy bien. Todavía no ha mandado de alta, pero bueno, ya es más bien rutinario. Y con tener cuidado que no se caen cosas así. Pero yo no me busqué esto, yo de hecho estuve esperando a veces, entonces, no, tuvo que tu cirugía, ¿usted cree que yo hubiera querido esto? Pero me tocó, esto fue lo que me tocó en la lotería, ¿no? Una comida, métese la mente, usted va a un lugar y hay que tener mucho cuidado últimamente porque las cosas están, cuidado, y usted come, y una cosa que tenga una pequeñita bacteria o con lo que fuera, o hay un virus por aquí, y usted empieza... Por arriba, por abajo, usted, oiga, que tienen que tomar enseguida, hay que ponerle inyección y suero porque usted se deshidrata. ¿Cuál es la cuestión esta de que nosotros nos queremos, que somos Napoleón Bonaparte montado en un caballo azul? No, hombre, no. Y la persona de Dios, o sea, sabe quién es y sabe que llega a donde llega, a una relación con Dios, a una intimidad con Dios, a ser objeto de la gracia de Dios, porque a Dios le da la gana y porque Dios lo hace en mí. Entonces yo creo que esa frase, pecadores, santos que se saben pecadores y pecadores que se creen santos, nos viene porque hay mucha gente, no porque yo, que yo rezo mucho, que yo hago a la coronilla. Hermano, si tú rezas porque alguien te instruyó y porque Dios te da la gracia, hay gente, mire, yo en el seminario en Roma, me acuerdo aquel hombre que iba a misa, no se me olvidó, un italiano, un hombre joven, venía todos los domingos, sentaba en la primera fila, ese hombre lloraba y lloraba. Y él diría, yo quiero creer lo que ustedes creen, pero un hombre que no tenía fe. Que yo siempre digo que la tenía quizás más que nosotros, porque él lloraba, él quería. Yo digo, bueno, cuando tú querías de esa manera y tú lloras, ¿por qué no? Quizás es una fe que no entendemos, pero está ahí. Porque no vivía así a lo loco, no, no. Él quería, yo quiero creer lo que ustedes creen, que yo creo que es una opinión mía, voy por será. No, hermanito, no, no. Yo soy un pecador. Y si algo hay en mí de santidad, y si hay algo en mí que valga la pena, Dios lo puso allí. Si yo a usted le estoy ayudando, es porque Dios en mí te está ayudando. Por eso es que Pablo dice, no, no soy yo. Porque es una frase que todo el mundo la repite, todo el mundo se la sabe, pero la hemos, yo quizá trivializado un poquito, pero escuche lo que dice este hombre. Un hombre con un pasado, con una cosa que tiene, estuvo en el asesinato de Esteban, cuidando los mantos de la gente que le tiraba piedras al pobre muchacho. Y de pronto él dice, si he llegado hasta aquí, si Cristo me llamó y soy el último, porque él mismo dice, yo soy un aborto, mire. Ahora, todo lo que yo he hecho, las comunidades que yo he fundado, las cartas que yo he escrito, la sabiduría que yo he podido impartir, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ahí donde está la vida espiritual, la vida sacramental, el conocer que la causa de quien soy es Cristo. Cristo nos lleva al Padre, Cristo nos lleva al Padre. Por eso el mismo Pablo dice, en Cristo nos movemos, existimos y somos. Él es el que hace que yo sea como soy. Y yo, los poquitos méritos que tengo es por Cristo, que Él me los da y está en mí para que yo tenga esos méritos. Por eso se llama gracia, porque lo da gratis y lo da en abundancia. Yo les he dado la vida y venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quién la da? Él. Yo no tengo ninguna vida. Entonces, sí, ¿quién soy yo? Yo soy un hombre pecador que tengo en mí el perdón, la misericordia y la gracia de Dios. Y todo yo lo puedo en Él, que a mí me fortalece y a mí me capacita. Y no voy a estar por ahí diciendo yo hice, yo no he hecho nada. El que está en mí, el que me ha capacitado, es el que lo hace para que tú puedas. Y yo, como he estado en tantas situaciones, yo le voy a dar un testimonio que a mí me pasó en Chihuahua, porque ya ustedes lo conocen, cuando me dijeron, oye, viste, el que predicó fui yo, el que tiene la diarrea eres tú. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? No, hermano, no, no. Tratemos, porque esa frase, santos que se conocen pecadores y pecadores que se creen santos, piénselo un poquito y ojalá que usted entienda que estamos llamados a la santidad y el que nos capacita para ser santo es el Señor, que todo lo puede en mí si yo lo dejo para que Él haga todo lo que Él quiere hacer en mí. No se olviden de escribirnos a mundogira@ewtn.com y visite nuestra página web que es www.parroquiasantabernadita.org. Y también puede llamar a la parroquia Santa Bernadita. Nuestras dos secretarias le van a atender mucho, con mucho gusto. Irma Febo, nuestra querida secretaria de año, está primero que yo ahí. 787-762-0375. Y también Idanela Díaz. Y en YouTube, Santa Bernadita TV. Muy buenos programas que hay ahí. Y nuestra página de Facebook, facebook.com/PadreWilly. Y acuérdense que usted y yo tenemos un pacto, no, una alianza, ¿verdad? ¿Cuál es? Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.